Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Hundreds of thousands rallied across Egypt Wednesday.
Centenares de miles de egipcios se concentraron en todo Egipto el miércoles para conmemorar el primer aniversario del inicio de la revolución que puso fin a los 30 años del gobierno de Hosni Mubarak y reclamar la transferencia inmediata del poder a un gobierno civil. Algunos han calificado las manifestaciones como las más grandes en la historia de Egipto al día de hoy. En la Plaza Tahrir de El Cairo, los manifestantes denunciaron a los gobernantes militares. Un manifestante dijo:
estoy aquí para que podamos alcanzar las demandas de la revolución y no para celebrarla, porque desde el 25 de enero no se ha cumplido con ninguna de las exigencias de la revolución. Por lo tanto, venimos a decirle a los militares que la revolución continúa y que por favor regresen a nuestras fronteras y a proteger nuestro país de amenazas externas, ya que no tienen nada que hacer en los asuntos internos del país.
En vísperas de las manifestaciones, el gobierno militar egipcio anunció un levantamiento parcial de las leyes de emergencia que rigen desde 1981. Estados Unidos amenazó con retener su entrega anual de ayuda al ejército egipcio luego de que Egipto prohibiera a al menos 6 estadounidenses salir del país. Entre los retenidos se encuentra el hijo del secretario de Transporte, Ray Lahoud, Sam Lahoud, que dirige el programa egipcio del Instituto Republicano Internacional. La oficina del grupo en El Cairo fue allanada a fines del mes pasado por las autoridades egipcias, junto a las oficinas de otras dos organizaciones apoyadas por Estados Unidos. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, exhortó a Egipto a permitir la salida de los estadounidenses sin retraso. Nuland manifestó: tenemos a varios ciudadanos estadounidenses que trabajan en diversas organizaciones no gubernamentales internacionales en Egipto, que han sido interrogados por la justicia de ese país y a quienes actualmente no se les permite salir de Egipto en relación a la investigación de ONG que lleva a cabo el gobierno. Exhortamos al gobierno de Egipto a levantar las restricciones inmediatamente y a permitir que los muchachos vuelvan a casa tan pronto como sea posible. Tenemos la esperanza de que este tema se resuelva en los próximos días. Activistas de Siria informan sobre lo que describen como una aterradora masacre en la ciudad de Homs. Testigos afirman que más de 30 personas, entre ellas niños pequeños, fueron asesinadas durante un ataque perpetrado por las fuerzas del presidente Bashar Assad. Los homicidios reportados tuvieron lugar al tiempo que los levantamientos contra Assad se acercan a la capital, Damasco. El jueves, combatientes rebeldes se enfrentaron a las fuerzas del gobierno en la localidad de Douma, al norte de la capital.
El martes, el Consejo de Cooperación del Golfo anunció que suspendería su participación en la misión de observación de la Liga Árabe en Siria y que no hay signos de que disminuya la represión que lleva a cabo Assad. Según se informó, unas 68 personas fueron asesinadas en Siria el martes. La Liga Árabe sostuvo que continuará la misión de observación y Siria autorizó su estadía por un segundo mes. Mientras tanto, en Naciones Unidas, Rusia sigue bajo continuas presiones para que deje de bloquear una medida de condena a la represión del Consejo de Seguridad. El martes, manifestantes criticaron a Rusia durante una marcha ante la ONU. Un manifestante dijo:
es el principal traficante de armas del régimen de Assad. Ha retrasado esto por un tiempo, pero ahora se le acabó el tiempo y el mundo se ha unido contra Rusia y contra Assad. Creemos que llegó el momento en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tome la medida que tiene la responsabilidad de tomar si va a cumplir con su función de protección.
El Departamento de Estado concedió una visita al presidente yemení y aliado de larga data de Estados Unidos, Ali Abdullah Saleh, que le permitirá ingresar al país para someterse a tratamiento médico. Antes de dejar Yemen, el domingo Saleh pidió perdón por cualquier falla de sus 33 años de gobierno. Ali Abdullah Saleh manifestó:
pido perdón a todos los hijos de mi país, hombres y mujeres. Si hubo fallas en estos 33 años de mi gobierno, pido perdón a todos los ciudadanos de Yemen.
Miles de yemeníes protestaron el domingo exigiendo que se juzgue a Saleh por la muerte de centenares de manifestantes el año pasado. En noticias relacionadas, Human Rights Watch exhorta a Estados Unidos y a otros países a brindar más apoyo a los derechos de los manifestantes de la primavera árabe para que puedan así construir democracias reales en Medio Oriente. Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, dijo:
y a la fecha, como he señalado, la comunidad internacional ha sido demasiado ambigua e inconsciente a la hora de apoyar el nacimiento de derechos en respecto de la democracia en esa región. En última instancia, la comunidad internacional debe decidir qué es lo que representa. ¿Valora los intereses y las expectativas de nuestras personas de esa región o prefiere estar del lado de los autócratas? Durante el año pasado, Occidente se ha opuesto en general a la represión violenta de manifestantes pacíficos, pero francamente, se ha mostrado un tanto reacio a estar genuina y plenamente del lado de los manifestantes.
En Libia, leales al derrocado régimen de Muammar Gaddafi retomaron el control de la localidad de Bani Walid. El pueblo fue bastión del apoyo a Gaddafi antes de que fuera capturado y asesinado hace 3 meses. También se han reportado combates en Benghazi y Trípoli.
Mientras tanto,
se acusa al gobierno provisional libio de utilizar la tortura como práctica generalizada en el periodo posterior a la caída del derrocado líder Muammar Gaddafi. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, afirma que los investigadores han descubierto muchos casos de abusos en las prisiones libias. Navy Pillay expresó: el Comité Internacional de la Cruz Roja visitó a más de 8.500 detenidos en aproximadamente 60 centros de detención en el periodo comprendido entre los meses de marzo y diciembre de 2011. La mayoría de los detenidos se encuentran acusados de ser leales a Gaddafi y entre ellos figuran una gran cantidad de ciudadanos africanos subsaharianos. La falta de supervisión por parte de la autoridad central generó un ambiente que lleva a la tortura y al trato enfermizo. Mi equipo ha recibido informes alarmantes de lo que está sucediendo en los centros de detención que visitaron. En Bagdad, capital de Irak, al menos 22 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en un atentado con bomba contra un cortejo fúnebre de 3 integrantes de una familia que fueron asesinados el jueves. Se trata de la explosión más reciente en esa ciudad en medio de una ola de violencia en aumento. El jueves, la secretaria de Estado Hillary Clinton se refirió a la violencia en Irak y exhortó a este país a no arruinar esta oportunidad tras la reciente retirada de las tropas de Estados Unidos. Sus comentarios se producen en momentos en que el gobierno iraquí ha anunciado planes de iniciar acciones legales por la masacre de 2005 en Adidja, luego de que a principios de esta semana el último de los efectivos estadounidenses involucrados saliera sin ser condenado a prisión. Frank Guterich fue el último de los 8 infantes de marina acusados de participar en el asesinato de 24 civiles iraquíes. Ninguno recibió pena de cárcel. El jueves, un asesor del primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, dijo que el gobierno de su país está estudiando la posibilidad de interponer recursos legales no especificados en representación de las familias de las víctimas.
Los asesinatos de Adidja constituyen una de las masacres más notorias perpetradas por fuerzas estadounidenses durante la guerra de Irak. Las víctimas, que vestían ropa de dormir y entre las que había mujeres y niños, murieron cuando los infantes de marina irrumpieron en sus casas y le dispararon a matar. En Hadidja, un sobreviviente iraquí del ataque condenó la benignidad de la pena aplicada a Guterich. Awis Fatmi manifestó:
yo esperaba que la justicia estadounidense condenaría al acusado a cadena perpetua y que éste comparecería y confesaría ante el mundo entero que cometió este crimen, y entonces Estados Unidos podría mostrarse como un país democrático y justo.
Israel enfrenta críticas internacionales por el arresto de 4 legisladores palestinos durante el pasado fin de semana. Los 4 legisladores son miembros de Hamas y entre ellos se encuentra el presidente del Parlamento palestino, Asif Dweik, para quien se determinaron sin juicio 6 meses de prisión.
La Unión Europea promulgó sanciones que prohíben la importación de petróleo iraní y congelan los activos del Banco Central de Irán en el marco de un esfuerzo internacional para presionar a dicho país por sus presuntas actividades nucleares. En el día de hoy, Inglaterra advirtió que podría desplegar más tropas en el Golfo si Irán prosigue con la amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz. En Washington, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jane Carney, sostuvo que Irán se enfrentará a
continuas sanciones. Dave Carney manifestó.
This process will continue to intensify.
Este proceso continuará intensificándose para que Irán comprenda plenamente que la presión no cederá y que el aislamiento no cesará hasta que decidan tomar la elección correcta, que es cumplir con sus compromisos internacionales y abandonar, por así decirlo, sus aspiraciones internacionales, sus aspiraciones nucleares.
Francia amenaza con retirar sus tropas de Afganistán luego de que 4 de sus soldados fueran asesinados a balazos por un soldado afgano. Fuentes de seguridad afirman que el soldado llevó a cabo los asesinatos debido al enojo que sentía por un video reciente en el que aparecen infantes de marina estadounidenses orinando sobre los cadáveres de 3 hombres afganos. Según se informó, el gobierno de Obama estudia la repatriación de prisioneros no afganos que se encuentran recluidos en la base aérea de Bagram, en Afganistán, antes de entregar el control de su detención al gobierno afgano. Los prisioneros extranjeros fueron arrestados en Afganistán o llevados a ese país tras haber sido capturados en otros países.
In other news, U.S. drone strike in Somalia.
Un avión no tripulado de Estados Unidos mató a un londinense acusado de ser comandante del grupo militante Al-Shabaab. Bilal al-Barhawi fue asesinado pocas horas después de que su esposa tuviera un bebé en un hospital de Londres. El periódico The Guardian informa que la coincidencia ha despertado las sospechas de que Barhawi hubiera sido localizado en Somalia como consecuencia de una conversación telefónica con su pareja. El ataque con el avión no tripulado tuvo lugar aproximadamente a 8 millas al sur de la capital de Somalia, Mogadiscio. Mientras tanto, Estados Unidos perpetró otro ataque letal con aviones de ese tipo en Pakistán. Según se informa, habrían muerto 4 presuntos militantes. El presidente Barack Obama retomó el miércoles la exhortación que hizo en el discurso del Estado de la Unión a abordar la desigualdad de ingresos en un discurso pronunciado en una planta de montaje de Iowa. El presidente reiteró su propuesta de adoptar el llamado impuesto Buffett para asegurar que los millonarios paguen por lo menos el 30%. Obama dijo:
si hacemos eso y algunos recortes inteligentes en otras áreas, podemos poner el déficit y la deuda bajo control e igualmente hacer las inversiones necesarias para que crezca la economía. Escucho a algunos decir por ahí que esto es la lucha de clases. Esto no es la lucha de clases. Déjenme decirles algo. Pedirle a un multimillonario que pague por lo menos lo mismo que su secretaria es simplemente sentido común.
En tiendas republicanas, el candidato más rico de la carrera electoral, Mitt Romney, criticó el discurso del Estado de la Unión del presidente Obama mientras hacía campaña en Florida. El candidato afirmó:
anoche habló de lo bien que iban las cosas. Si realmente piensan que las cosas van bien en este país, que estamos en el camino correcto y que sus políticas están funcionando, tienen que votarlo. Pero si les preguntamos a los estadounidenses si las cosas están bien o no tanto, y él quiere los votos de los que piensan que va bien, no va a ser presidente mucho tiempo más.
En la noche del martes, el presidente Barack Obama pronunció el discurso del Estado de la Unión buscando capitalizar el creciente descontento público ante la desigualdad de ingresos en Estados Unidos. En sus comentarios, Obama caracterizó el desafío de la prosperidad colectiva como una opción entre el sistema que favorezca a los ricos y uno que dé a todos igualdad de oportunidades. El mandatario dijo:
la cuestión definitoria de nuestro tiempo es cómo mantener viva esa promesa. No hay ningún desafío más urgente, ningún debate más importante. Podemos conformarnos con un país en donde le va bien a una cantidad cada vez menor de personas, mientras un número creciente de estadounidenses apenas logra salir adelante. O podemos restaurar una economía en la que todos tengan su oportunidad, hagan su parte y se ajusten a las mismas reglas del juego. Lo que está en juego no son los valores demócratas o los valores republicanos, son los valores estadounidenses.
Entre sus propuestas, Obama reclamó la denominada norma Buffett, que gravaría a los millonarios con un mínimo de 30% por año. La propuesta tributaria se anunció poco después de que el potencial rival republicano de Obama, Mitt Romney, reveló que paga tan solo 13,9% por los millones de dólares que gana producto de sus inversiones. En materia de política exterior, Obama promocionó la muerte de Osama Bin Laden, el derrocamiento de Muammar Gaddafi y los estrechos lazos militares de su gobierno con Israel. En relación con Irán, el presidente mantuvo la amenaza de larga data de Estados Unidos en el sentido de que no se descartará ninguna opción para frustrar las ambiciones nucleares del país asiático. Obama dijo:
El régimen está más aislado que nunca. Sus líderes se enfrentan a sanciones incapacitantes. Y en la medida que sigan eludiendo sus responsabilidades, esta presión no cejará. Que no queden dudas, Estados Unidos está decidido a impedir que Irán fabrique un arma nuclear y no se descartará ninguna opción para lograr ese objetivo. Pero todavía es posible y sería mucho mejor llegar a una resolución pacífica en esta cuestión, y si Irán cambia el rumbo y cumple con sus obligaciones, podrá reintegrarse a la comunidad de las naciones.
El foco de la carrera presidencial republicana se ha centrado en Florida luego de que el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, ganara fácilmente las primarias de Carolina del Sur con el 40% de los votos. Gingrich declaró:
esta es la elección más importante de nuestra época. Si reeligen a Barack Obama tras este desastre, imagínense lo radical que será en el segundo mandato. Por lo tanto, tengo una propuesta. Con la ayuda de ustedes, seguimos en Florida y más allá.
Romney y Newt Gingrich están tratando de captar los votos de los latinos en Florida con vistas a las primarias de la semana que viene. Romney lanzó anuncios publicitarios en los que se resaltan las expresiones de Gingrich en un discurso de 2007 en el que calificó al español como idioma del gueto. Gingrich, mientras tanto, se vio obligado a retirar un anuncio que ataca a Romney y en el que se compara al exgobernador de Massachusetts con Fidel Castro, luego de que un grupo de dirigentes hispanos firmara una carta de protesta. Por su parte, Castro publicó el miércoles un editorial en Cuba en el que describe a la contienda republicana como la mayor competencia de idioteces e ignorancia que se ha escuchado nunca. También el miércoles Gingrich criticó los comentarios de Romney, quien afirmó que los inmigrantes van a optar por autodeportarse si se aprueban leyes de inmigración estrictas. Gingrich declaró:
hay que vivir en un mundo de cuentas bancarias de Suiza y de las Islas Caimán y ganar automáticamente 20 millones de dólares al año sin trabajar para tener algunas fantasías tan lejanas de la realidad. Hablo muy concretamente de gente que vive aquí desde hace mucho tiempo, que son abuelos y abuelas, que siempre han pagado sus cuentas y trabajando como parte de la comunidad.
En el mismo acto de campaña se le preguntó a Gingrich sobre su propia historia de relaciones extramatrimoniales a la luz de su intento de que se sometiera a Bill Clinton a juicio político por el escándalo de Mónica Lewinsky. Gingrich manifestó:
he tenido dos divorcios y las dos veces di testimonio bajo juramento. Las dos veces dije la verdad en el testimonio porque sé, y no soy abogado, que no hacerlo es un delito grave. Bill Clinton, que es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de Yale, sabía que estaba mintiendo a pesar de estar bajo juramento. Sabía que esto era perjurio. Sabía que era un delito grave y, de hecho, perdió su habilitación para ejercer profesionalmente en Arkansas como parte del acuerdo.
Mientras tanto,
el pasado viernes se llevaron a cabo manifestaciones a lo largo y ancho del país en protesta por el segundo aniversario del fallo de la Corte Suprema en el caso de Citizens United, por el que se autoriza a las corporaciones a destinar sumas ilimitadas de dinero a campañas políticas. 12 personas fueron arrestadas ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Las acciones fueron denominadas Ocupar los Tribunales. Toy, manifestante de Austin, Texas, expresó:
estamos aquí hoy manifestando contra el fallo en el caso de Citizens United y contra cualquier fallo que apoye que se utilicen sumas ilimitadas de dinero para comprar nuestras elecciones.
Paul King de Brick, New Jersey, dijo:
siento que el dinero de las corporaciones invade nuestro sistema político y que aleja las voces de la gente común. Por eso siento que es importante salir y ser vistos y tal vez escuchados.
Big, manifestante de Charlotte, Carolina del Norte, indicó:
es una fuerza incontenible, aunque la gente no quiera reconocer como tal. Estamos de pie a pesar de todo, pero como dije, hay poder en las cantidades. Y si llegamos a esas cantidades, entonces es incontenible.
Un nuevo plan de gastos del Pentágono limitaría los aumentos de sueldo e instituiría otros recortes en las operaciones militares convencionales, en tanto que intensificaría las operaciones especiales y aumentaría la flota de aviones no tripulados del país. El presupuesto del Pentágono del próximo año es de 525 mil millones de dólares, es decir, 6 mil millones menos que este año. Pero a pesar de los planes de recortes por valor de 480
67 mil millones a lo largo de la próxima década, se espera que el presupuesto de base del Departamento de Defensa, que no incluye los costos de la guerra en curso en Afganistán, aumente y llegue a 567 mil millones de dólares para 2017. A pesar de la retirada de las tropas de Irak, el Pentágono ha solicitado 88,4 mil millones de dólares, aparte del presupuesto de base, para financiar la lucha armada en el extranjero el año que viene. El secretario de Defensa, León Panetta, detalló la propuesta de plan de gastos en el Pentágono. Panetta dijo:
específicamente, el departamento solicitaría 525 mil millones de dólares para su presupuesto de base del año fiscal 2013. Y a propósito, eso es comparable a los 531 mil millones de dólares del año fiscal 2012. Y esperamos poder llegar a los 567 mil millones de dólares para el año fiscal 2017. No se equivoquen, los ahorros que proponemos tendrán impacto en 50 estados y en muchos distritos de todo Estados Unidos. Será una prueba de si reducir el déficit se trata de hablar o de actuar.
Mientras tanto,
la Reserva Federal dice que mantendrá las tasas de interés a corto plazo en casi cero hasta fines de 2014, lo que constituye una señal de que una recuperación económica total puede llevar años. La política de tasas de interés a casi cero, pensada para estimular a los ciudadanos a pedir préstamos, empezó en 2008. La Reserva dijo que la economía se había expandido moderadamente en las últimas semanas, pero que seguía habiendo problemas en materia de desempleo y en el sector inmobiliario. En noticias parlamentarias, líderes del Congreso anunciaron el viernes que un par de polémicos proyectos de ley contra la piratería en Internet fueron puestos en suspenso por tiempo indefinido tras la masiva manifestación de protesta por Internet contra esas iniciativas parlamentarias. Hasta la semana pasada, ambos proyectos, la ley de cese a la piratería en Internet, SOPA, y la ley de protección de la propiedad intelectual, PIPA, contaban con amplio apoyo de ambos partidos. Muchas compañías del sector tecnológico, entre ellas Wikipedia y Google, advirtieron que la legislación llevaría a la censura y amenazaría el futuro de Internet.
En otras noticias,
Estados Unidos podría ampliar su presencia militar en Filipinas como parte del propósito anunciado por el gobierno de Obama de centrarse en la región de Asia-Pacífico. Según el Washington Post, la Casa Blanca y el gobierno de Filipinas están reanudando conversaciones en Washington tras haber iniciado negociaciones preliminares en la primavera pasada. Las conversaciones se retoman luego de dos décadas de que Estados Unidos se viera obligado a abandonar su base militar de la Bahía de Subic en Filipinas. Se presentaron cargos por filtrar información clasificada contra un agente de la CIA retirado que confirmó públicamente que el operativo de Al-Qaeda Abu Zubaydah había sido torturado. John Kiriakou se desempeñó como agente desde el año 1990 hasta 2004 y es más conocido porque durante una entrevista para ABC News en el año 2007 detalló de qué forma Zubaydah fue sometido al submarino cuando se encontraba bajo custodia de la CIA. El pasado lunes se presentaron cargos contra Kiriakou. Se lo acusa de revelar la identidad de un agente secreto, de filtrar información clasificada y de mentir a una junta de revisión de publicaciones de la CIA. El Departamento de Justicia afirma que Kiriakou reveló a los periodistas la identidad de los agentes de la CIA involucrados en el interrogatorio de Zubaydah. Kiriakou es la sexta persona contra la que el gobierno de Obama presenta cargos según la ley de espionaje en el marco de su campaña de represión de informantes en el gobierno. Se enfrenta a una condena de hasta 20 años en prisión. La reunión anual de algunas de las figuras políticas y corporativas más poderosas del mundo se lleva a cabo en Suiza, que recibe al Foro Económico Mundial en Davos. Una multitud de manifestantes llegaron para protestar contra la gula corporativa. El miércoles, el director ejecutivo de Greenpeace International, Kumi Naidu, participó de las manifestaciones en Davos. Kumi Naidu manifestó:
"All our democracies and all have been captured.
Todas nuestras democracias fueron capturadas en gran medida en muchos, muchos países por el poder de las corporaciones. Pero en realidad las corporaciones, ¿deberían tener voz en lo que respecta a la vida pública? Sí. ¿Deberían tener una voz al nivel y profundidad de la que tienen ahora? Definitivamente no. Y es necesario que les pongamos un freno. Este es el mensaje de esta campaña, poner un freno a las corporaciones para que sean más responsables, para que sean mejores ciudadanos del mundo.
Decenas de manifestantes del movimiento Occupy instalaron un campamento de iglúes en las cercanías de la cumbre con temperaturas bajo cero. Ed Sutton expresó:
Se reúnen cada año para tomar estas decisiones que tienen enormes consecuencias para el mundo entero y no sienten que sea necesario consultar a la gran mayoría de las personas que viven en este mundo. Hay 7.000 millones de personas en este planeta que no tienen ningún tipo de voz en lo que está haciendo esta gente, y vemos que esto es simplemente la personificación del hecho de que el capitalismo de libre mercado y la democracia en realidad no van de la mano, y esta es la idea central del movimiento Occupy en general.
Al mismo tiempo que las élites mundiales se reúnen en Davos, miembros de movimientos sociales de todo el mundo se reúnen en Brasil para el Foro Social Mundial de este año. El Foro Social Mundial se lleva a cabo para contrarrestar al de Davos bajo el lema «Otro mundo es posible». Este año la reunión tiene lugar en Río Grande del Sur, Brasil, sitio en que tuvo lugar el primer Foro Social Mundial llevado a cabo en 2001. El jueves la presidenta de Brasil, Rousseff, llamó a una movilización de base de cara a la próxima conferencia sobre desarrollo sustentable Río más 20. Rousseff expresó: es la esperanza lo que nos une y moviliza hacia Río más 20. Es la esperanza lo que siempre ha de guiarnos en la búsqueda de una nueva forma de vida más inclusiva, más sostenible. En Guatemala se determinó que el ex dictador militar Efraín Ríos Montt deberá enfrentarse a juicio acusado de genocidio y otros crímenes cometidos durante su gobierno de 17 meses de duración. Montt tomó el poder por un golpe de Estado en 1982. Se le acusa de haber supervisado el asesinato de 17.000 opositores y disidentes. El jueves un juez guatemalteco determinó que existe evidencia suficiente para que Montt enfrente cargos por una sola masacre de campesinos indígenas. Fuera del tribunal, manifestantes exigieron que Montt sea juzgado. Juana Alicia Tiquira manifestó:
es que se haga justicia, porque estos casos no pueden quedar impunes. Son miles y miles de hermanos, niños y hombres y mujeres que fueron masacrados durante el conflicto armado interno, y lo que se pide ahorita es justicia, y todos estamos aquí presentes. No importa el calor, no importa el frío, pero lo que queremos es justicia.
Montt fue puesto bajo arresto domiciliario hasta que se lleve a cabo una audiencia preliminar en el mes de marzo.
En noticias
de Nigeria, al menos 178 personas murieron el viernes en una serie coordinada de atentados con bombas y tiroteos en Kano, la segunda ciudad del país en tamaño. El grupo militante islámico Boko Haram reivindicó la autoría de los atentados. Este mismo mes, tres de los escritores más famosos de Nigeria, el Nobel Wolf Soyinka, Chinua Achebe y J.P. Clark, divulgaron una declaración en la que se advierte que el país podría estar cayendo en una guerra civil. Los 160 millones de habitantes de Nigeria se dividen en líneas generales entre el norte, mayoritariamente musulmán, y el sur, predominantemente cristiano. Fuerzas estadounidenses liberaron a dos trabajadores de ayuda humanitaria occidentales que estuvieron casi tres meses en cautiverio en Somalia. Los trabajadores, uno ciudadano estadounidense y el otro proveniente de Dinamarca, fueron rescatados durante un allanamiento efectuado por un equipo del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada, Navy SEALs. Se desconoce el número de raptores que murieron durante la operación. China lanzó lo que parece ser su más mortal ataque a manifestantes tibetanos desde la represión que causó la muerte de decenas de personas en 2008. El grupo Tibet Libre afirma que dos tibetanos fueron asesinados en la provincia de Sichuan, al suroeste de China, cuando fuerzas estatales abrieron fuego contra un grupo de manifestantes. Los asesinatos tuvieron lugar luego de que se reportara que el lunes, en otra zona, dos manifestantes tibetanos perdieron la vida y otros 36 resultaron heridos.
Y por último,
el FBI solicita a desarrolladores de software producir una aplicación que registre a fondo las redes sociales, entre ellas Facebook y Twitter, con el fin de detectar potenciales amenazas a la seguridad y de crear mapas que muestren esa información. Grupos de defensa de la privacidad expresaron su preocupación luego de que el FBI publicara este mes la solicitud de creación de una aplicación de vigilancia de medios sociales. Se solicita software que pueda ampliar las técnicas para recabar y compartir información de inteligencia pasible de ser presentada ante la justicia a partir de fuentes abiertas. En más noticias sobre medios sociales de comunicación, Twitter afirma haber desarrollado la capacidad de bloquear publicaciones en determinados países y mantenerlas accesibles para el resto del mundo. Usuarios de Twitter expresaron su preocupación respecto a que esta tecnología podría limitar la libertad de expresión.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.